Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11 y 3, las 12 y 3 en Canarias. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Vamos recobrando poco a poco la normalidad. Las cosas vuelven donde estaban y es que estamos ante la última semana del Mundial de Fútbol de Qatar. El próximo domingo a esta hora conoceremos ya el nombre de la selección campeona del mundo. Lo conoceremos antes de esta hora, ¿eh? Porque la final, recuerden, se juega el domingo a las 4 de la tarde. Y a partir de ahí empezaremos a hablar de nuestros clubes, de la Copa, que será la primera competición que regrese después del Mundial. Y antes de final de año ya saben que tendremos una nueva jornada de Liga, incluyendo partidos el mismo día 31, el mismo día de Nochevieja. Hoy estaremos con ustedes en primera instancia hasta las 12, como suele ser habitual, y a partir de la medianoche, como todos los domingos, el Tertulión, con análisis concienzudo del Mundial y sus consecuencias. Consecuencias que son muchas. Muchas federaciones, entre ellas la española, ante los malos resultados, han decidido comenzar nuevas etapas con otros entrenadores, que en la mayoría de los casos han anunciado su marcha en cuanto se ha frustrado el objetivo que tenían marcado. Al respecto, mañana va a ser un día importante para la selección española porque será el día de la puesta en largo del nuevo seleccionador. Luis de la Fuente será presentado a las 12:30 del mediodía en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El técnico riojano firma hasta agosto del 2024, es decir, hasta después de la Eurocopa que se disputará en Alemania. Y su primer partido será el 25 de marzo ante Noruega, ante la Noruega de Haaland, de Odegaard o de Sørloth. Y recuerden que las citas para esta semana en el Mundial, mañana tenemos día libre. El martes no, el martes empiezan las semifinales. A partir de las 8 de la tarde, Argentina-Croacia. Y el miércoles, a la misma hora, a las 8 de la tarde, la segunda semifinal entre Francia y Marruecos. Por cierto, respecto a la selección de Francia, según informa Le Parisien, Didier Deschamps seguirá al frente de la selección francesa hasta la Eurocopa de Alemania del próximo año 2024. Y hoy ha sido un día importante para la selección de Portugal, sobre todo para una de sus figuras, para Cristiano Ronaldo, que ha publicado en sus redes sociales el siguiente mensaje. Desafortunadamente ayer terminó el sueño, no vale la pena reaccionar en caliente, solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país. Por ahora no hay mucho más que decir. Gracias Portugal, gracias Qatar, el sueño fue hermoso mientras duró, ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Y una noticia más que nos deja el Mundial, nos la ampliará Fouto en un par de minutos, y es que Mateu Laoz no va a arbitrar más en este Mundial después de la Argentina-Holanda, después de las fuertes críticas que recibió, sobre todo por parte de los argentinos, cuando, no sé si estarán de acuerdo con nosotros, los más perjudicados en ese partido fueron los holandeses y apenas los argentinos. Mateu Laoz no pitará más, aunque el equipo de VAR que se fue con Mateu Laoz, ese sí que tiene posibilidades y por ahora se mantendrá en Qatar. Se ha jugado la jornada número 20 en segunda división y venimos de dos partidos que acaban de finalizar. Vamos a recapitular en el estadio de Gran Canaria, donde el Albacete ha ganado a la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, qué buen trabajo de Alfonso Serrano en el Albacete. Con poco presupuesto el equipo que ha montado y ha ganado hoy aquí en Gran Canaria a la Unión Deportiva Las Palmas 1-2. Se adelantó el equipo albaceteño en la primera mitad, Fuster, luego Las Palmas lo intentó una y otra vez hasta que apareció Moleiro, qué pedazo de futbolista, hizo una jugada estelar y Pequeño la culminó con el 1-1. Con todo a favor, Las Palmas se embolicó, un error grave de Curbelo en el medio campo permitió a Higinio irse hacia la portería. Se le cruzó en el camino Coco, que parecía que quería parar un tren, y al final lo que hizo es derribar al jugador rival. Y el penalti en tres tiempos, primero lanza Michael Mesa, lo despeja el portero gran canario, vuelve a rematar Michael Mesa, vuelve a sacar el portero, pero a la tercera la vencida, cabezazo en la frontal del área de Higinio, en la frontal del área pequeña, 1-2, Albacete que gana y Las Palmas, Juan Fran Cruz, que se marcha con una enorme tristeza y bastante decepción por parte de los suyos.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, sobre todo porque es la tercera derrota de la Unión Deportiva en la temporada, segunda derrota en casa, que ha caído frente al Burgos y hoy lo hace contra el Albacete. Además, el Burgos le marcó dos goles, hoy el Albacete le marca dos goles, y el público que empezó a marcharse antes de acabar lo que era el partido.
Bueno, como verás, Joseba, Las Palmas, que era líder, lo pierde frente al Eibar, y el Albacete, que parecía estar más de mitad de la tabla hacia abajo, vuelve a mirar al playoff. Es la Liga Marbar, la Liga de Segunda División, que tiene estas cosas.
Sí, además hay una falta de regularidad de los equipos que están arriba, que ganan normalmente, pero pierden también bastante, o empatan, se dejan puntos en el camino, y por eso hay ese pelotón ahora mismo, afortunadamente, en la Liga Smartbank. Suáncar, Juanfran, os tengo que preguntar por este chico, por Alberto Moleiro. Curiosamente tiene 19 años, casi los mismos que otro. Curiosamente es de Tenerife, igual que otro. Y curiosamente juega en Las Palmas, igual que otro jugaba en Las Palmas. Y además juega como el otro, con las medias medio bajadas. Y tiene el mismo estilo del otro. Es que es un clon de Pedri.
Es un clon, pero yo creo que en algunas cosas, bueno, Pedri es un jugador indiscutible y demás, pero en algunas cosas, con esta, al menos en segunda división, haciendo verdaderamente diabluras. Y no lo hemos dicho hoy porque ha tenido esta actuación y sobre todo la jugada del gol amarillo. Es que lo lleva repitiendo muchas veces. Y además, aunque no tiene un gol, porque en segunda división tampoco es nada fácil, yo creo, Juanfran, que es un jugador claramente de primera, que o Las Palmas sube o va a ser difícil de retener, ¿no?
Es un jugador eléctrico, rápido, con gol, asociativo, de último pase y sobre todo muy joven, 19 años que tiene Moleiro, titular en la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada, prácticamente indiscutible para García Pimienta. Ya hay ofertas por Moleiro, de momento la Unión Deportiva Las Palmas que está oyendo ofertas, pero no parece que por lo menos antes de este mercado de invierno se marche.
Cláusula de 30 millones, 60 millones si Las Palmas sube a primera. Bueno, pues ya se ve que al menos en este tipo de cuestiones futbolísticas ya se le valora.
Pues sí, sí, y además que tiene una pinta estupenda. Por cierto, en Tenerife, ¿en qué estáis pensando, Suáncar? Pedri se os va, este Moleiro también
pues
se os va.
Pues se lo preguntaremos al próximo presidente, que será Paulino Rivero, el actual Miguel Concepción. Pues ha tenido un ascenso a primera, otro ascenso de segunda B a segunda, pero 13 años consecutivos sin pisar la máxima categoría. Y desde luego se entiende un poco cuando no ves a Pedri, o tu equipo técnico no ve a Pedri, no ve a Moleiro, y bueno, ahí está el Tenerife bastante abajo en la clasificación de esta categoría.
Hasta mañana, Suáncar, hasta mañana, Juanfran, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Nos vamos desde la isla de Gran Canaria hasta el norte, hasta el Sardinero. Allí se ha jugado el partido entre el Racing y el Mirandés, y el resultado ha sido el mismo, la victoria del equipo visitante. Álex García, Santander, hola Álex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy, buenas noches.
También le falta un poco de regularidad al Racing, que empezó mal la temporada, luego sí que cogió una velocidad de crucero y ahora está un poco dando bandazos, ¿no?
Aquí la situación es de emergencia total, Joseba. No tiene nada de buena pinta la situación de este Racing, y lo peor de todo es que es incapaz de generar peligro a rivales que en teoría van a estar peleando contra él por no descender a la Primera Federación. Lo peor de todo es que hoy el Mirandés apenas ha necesitado dos tiros a puerta para hacerse con la victoria hoy en Santander. El Racing lo ha intentado sin mucha claridad, es cierto, con un jugador protagonista que es Jorge Pombo, insignia de este equipo, que la realidad es que dependiendo de cómo está Pombo, el Racing está mejor o peor. Hoy ha tenido un rato muy bueno, ha podido empatar al Racing, pero bueno, la sensación es que si esto va de justicia poética, el Mirandés tenía que ganar hoy porque ni los titulares han estado al nivel, el entrenador ha rotado, ni tampoco los reservas que han salido a lo largo del partido, pues ha parecido que estén enchufados o que ni siquiera tengan una actitud, digamos, correcta para intentar una remontada. Mala sensación, hastío máximo por parte de toda la afición, gritos hacia la directiva, gritos hacia el entrenador y, como digo, pues situación de mucha emergencia de un Racing que vuelve al descenso pues prácticamente 10 jornadas después de que lo abandonara allá por el principio de la temporada.
Muy bien, gracias Alex, que vaya bien, un abrazo.
Un abrazo.
La situación de los equipos que han jugado, estos cuatro equipos: Las Palmas es segundo ahora mismo a un punto del Eibar, del líder que juega mañana; el Albacete es octavo con 29 puntos, buena temporada del conjunto manchego; el Mirandés ha salido de la zona de abajo, tiene 23, puesto 17, 5 puntos por encima del descenso; y el Racing precisamente es el equipo que abre los puestos de descenso en el 19º con 18 puntos. Además, hoy se han jugado el Granada 1, Burgos 0, el Eibar 1, Oviedo 0, el Sporting 0, Cartagena 0, el Ponferradina 1, Lugo 0 y el Ibiza 1, Málaga 1. Hemos tenido un par de partidos amistosos con equipos de primera división. El Sevilla le ha ganado 0-1 al Benfica. Cuidado en Sevilla, estaremos luego allí con la situación de Isco,
porque parece que se está complicando la convivencia de Isco en el conjunto hispalense. Y además el Athletic, en los actos de su 125 aniversario, ha ganado 2-0 al Chivas de México. Y en baloncesto, en la undécima jornada de la Liga ACB, el Madrid ha ganado por 14 en casa al Manresa, el Barça ha ganado por 4 en Lugo al Breogán, el Valencia ha ganado por 35 al Girona en La Fonteta, Baskonia ha ganado por 28 en Gran Canaria y Obradoiro ha ganado por 3 en Bilbao. 11 y 12, 10 y 12 en Canarias, nos vamos al Mundial. Jornada de descanso en el Mundial, la primera de las dos, mañana será la segunda, martes y miércoles las semifinales, jueves y viernes descanso, sábado tercer y cuarto puesto, el sábado a las 4 de la tarde también ese partido, y el domingo la gran final de la que saldrá la selección campeona del mundo para los próximos 4 años, para hasta el próximo Mundial que se disputará en Canadá, en Estados Unidos y en México. Lo más cercano a nosotros, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Mañana es el día de la presentación del nuevo seleccionador.
Correcto, hay un acto previo, la junta directiva que debe aprobar el nombramiento del nuevo seleccionador y la duración de su contrato. Ya venimos contando en los últimos días que va a ser hasta el europeo de Alemania de 2024, y mañana en el Salón Luis Aragonés a las 12:30 será presentado Luis de la Fuente, hombre de la casa que ha conseguido éxitos con las categorías inferiores, que dirigió a España en los últimos Juegos Olímpicos, conseguimos la medalla de plata, y que ha entrenado a gran parte de los 26 jugadores que nos representaban en el Mundial. Va a ser el nuevo seleccionador. Recordemos que los primeros partidos los va a dirigir a finales de marzo. Hay que jugar en casa contra Noruega, fuera contra Escocia, y que luego, antes de que acabe esta temporada futbolística 22-23, dirigirá a España en la Liga de Naciones, que se jugará a mediados de junio en los Países Bajos.
¿Te da buenas vibraciones? Claro, que vas a decir el día antes. Como digas que te da malas, ya se cierra el grifo y adiós.
Pues eso no lo sabe nadie, pero bueno, ¿por qué no vamos a confiar en un hombre de la casa que conoce a los futbolistas, que no le ha ido mal en su puesto de trabajo? ¿Por qué no vamos a confiar en él? Vamos a ver qué pasa en marzo, ¿por qué no vamos a estar en la próxima Eurocopa y por qué no vamos a hacerlo bien en la Final Four de la Liga de Naciones? Recordemos lo que ha hecho España después de levantar el troncho, como decía Luis Enrique, en 2010. Hemos caído en la primera fase en el Mundial de Brasil, en octavos en el Mundial de Rusia, en octavos en el Mundial de Qatar. Bueno, pues esperemos que si llega hasta el próximo Mundial, que se va a celebrar en Canadá, en Estados Unidos y en México, consigamos superar esa barrera de los octavos de final.
Claro, y es que además, si la federación quería mantener una línea continuista con respecto al proyecto que estaba encabezando Luis Enrique, este tiene pinta de ser el hombre adecuado, ¿no? Porque conoce muy bien, mejor que nadie, a un montón de jugadores que ya están en el primer equipo, en la selección absoluta.
Por conocimiento, yo creo que nadie le va a ganar, porque como tú dices, pues conoce a esta hornada, que bueno, recuerda que por ejemplo en este Mundial ha habido creo que 8 futbolistas, no sé si 9 con Balde, que no superaban los 22 años, les conoce a todos por nombre, ser más popular, por tener más cartel. Pues a lo mejor había futuros entrenadores en la palestra que podían llamar más la atención o que tenían más experiencia, ¿no? Roberto Martínez, durante muchos años en la selección de Bélgica, Marcelino García Toral, pero bueno, la federación ha apostado por Luis de la Fuente, técnico de la casa. Ya te digo, vamos a ver qué pasa, ojalá nos vaya bien, ojalá, por supuesto, estemos en el próximo europeo y sea un entrenador de consenso, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que hay un divorcio entre la afición y el seleccionador, mucho pro Luis Enrique, mucho anti Luis Enrique. Esperemos que el nombre de Luis de la Fuente unifique a todos los seguidores de la selección y, lo más importante, nos lleve lejos en los próximos campeonatos.
Vamos a ver qué pasa. Muy bien, hasta el tertulión. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Hasta luego. Isaac Fouto, hola Fouti, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí, encantado escuchándote.
¿No has hecho partido este fin de semana?
Sí, ayer el partido aragonés.
Ah, el derbi, Zaragoza-Huesca. Sí. Vaya partido, ¿eh?
Sí, 3-0.
3-0 y la primera parte calentita, ¿eh?
Muy bien, ha cambiado mucho el Real Zaragoza con Escrivá, ¿eh? 5 partidos, 2 victorias, 3 empates, Pero la sensación del equipo es que va para arriba, ¿eh?
Y se notó la calentura del derbi, ¿eh? Sobre todo en los primeros 45
sí,
minutos.
Sí. Sí, saltaban chispas, vamos. Incluso luego se lesionó el árbitro la segunda parte en el gemelo. Y al final, bueno, se quedaron los tres puntos en la Romareda y hubo mucha gente, mucha afición y mucho frío.
Oye,
mucho
frío. Si el árbitro se lesiona y se lesionan los asistentes también, es que me acuerdo de los campos de Regina y así, cuando se lesionaba algún árbitro, se preguntaba en el público si había alguien que pudiera
en
arbitrar.
La grada,
en la grada,
es.
Sí. Sí. En un momento dado, ¿tú podrías arbitrar?
Yo, claro, hombre, yo no soy árbitro. Tienes que estar en la grada, pero ser un árbitro federado de esa categoría.
Pero tú no estás federado para nada, ¿no?
Yo no, pero vamos, te digo una cosa. A mí si me dicen que entre, entro, ¿eh? No tengo,
hombre,
ningún problema.
No tengo,
tú ya sabes que de jugadas habituales no hablo, pero arbitrar puedo arbitrar.
Y que te quedas solo en el campo también.
Y que me quedo solo en el campo también. Y yo, a mí no me tiembla el pulso.
No, no, no.
Empiezo
no,
a sacar
no.
tarjetas allí a diestro y siniestro.
Eso no tengo la más mínima duda.
No, no. Y luego ya que digan lo que quieran y que me critiquen. Ya, yo me pongo allí, vamos, empiezo a repartir. No tengo ningún problema.
Bueno, bueno, que te quedas solo, ya verás. La noticia que nos has adelantado es que Mateu Laoz ya no dirigirá más partidos en este Mundial. No sé si en el punto de partida de este Mundial estaba considerado como uno de los candidatos a arbitrar pues una semifinal o una final, pero lo cierto es que después de la Argentina-Holanda ya no lo va a hacer.
Sí, bueno, termina la participación de Mateu Laoz en el Mundial con ese partido entre Argentina y Holanda. Bien es cierto, Joseba, que al arbitrar cuartos de final era muy difícil pitar la final, entre otras cosas porque tendrías que haberlo bordado, gustado a las dos federaciones, no haber hecho ruido y aún así podrías tener alguna opción de pitar la final. Pero bueno, también hay una final de consolación que hubiera podido arbitrar, pero después de ese partido, tanto con lo que ocurrió en el campo, sin meternos, Joseba, en si perjudicó o no a uno u otro equipo, que cada uno tendrá su opinión, pero sobre todo por esa campaña y ese ruido mediático y esas declaraciones después de Argentina, pues evidentemente lo peor que le puede pasar a un árbitro es que haya tanto ruido alrededor de él, ¿no? Así que se vuelve para España Mateu Laoz, habiendo arbitrado tres partidos en este Mundial, dos de la primera fase, el Qatar-Senegal y el Irán-Estados Unidos. El Irán-Estados Unidos que tuvo que lidiar una buena porque ese partido era muy complicado, y se marcha después de arbitrar este Argentina-Holanda. Es el último Mundial de Mateu, ya llegará a la Eurocopa de 2024 por edad. A esa Eurocopa sí que va a llegar y que tendrá que volver a luchar por estar en esa Eurocopa con otros colegiados españoles como Gil Manzano e incluso Sánchez Martínez. Pero bueno, yo creo que a esa Eurocopa sí que va a llegar Mateu. Este es el último Mundial. Ha arbitrado dos Mundiales, Joseba, y se marcha, como te digo, después de ese partido y después de esa campaña de los argentinos contra el árbitro español. Sí que van a continuar en Qatar los árbitros VAR. No te puedo confirmar si los tres que hay, que son Hernández Hernández, de Burgos Bengoechea y Juan Martínez Munuera,
bueno,
pero al menos de los tres...
A Melchor le está dando algo ya con lo que acabas de decir, que se mantienen todavía allí. Vaya,
bueno,
los tres,
pues
vamos,
si le da algo, reanímalo.
De la lista negra, sabes, de Melchor. Uf.
Ya sabes, Joseba, que si a Melchor le da algo, bueno, pues primeros auxilios, lo reanimas y rápidamente se viene arriba. Y como te digo, de estos tres sí que
un ataque de nervios puede... no tiene pinta de que le vaya a dar, de todas formas, ¿eh?
No, Melchor además es un tío muy tranquilo.
Por,
o sea,
eso lo
en
digo.
Ese sentido no creo que
se por eso lo mucho. Digo, por eso lo
pero sí es cierto que los árbitros VAR, no sé si los tres, pero alguno de ellos sí que va a continuar. Y veremos si están en alguna semifinal, en la final incluso, o en el partido por el tercer y cuarto puesto, porque ya sabes que en el VAR hay, si no me equivoco, cinco árbitros. O sea que bueno, pues ellos sí que van a poder continuar.
¿Te quedas en el tertulión?
Pues no lo sé. Tengo aquí por delante un tiempo para pensármelo.
Vale. Tienes 40 minutos en concreto.
40 minutos, ya me lo pensaré.
Vale.
No, no te digo, no te cierro la puerta,
sí, pero tampoco la abres por completo, ¿no?
Tampoco la abro, efectivamente.
Vale, vale, vale. Pues mantenemos ahí la incertidumbre, entonces. Hasta luego, Fouto, gracias.
Hasta luego, Majo.
Más consecuencias del Mundial. Charlie Sáez, ahora sí, desde Doha, Qatar. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Ayer se fueron a casa Inglaterra y Portugal. La eliminación de Inglaterra, bueno, pues se podía prever porque evidentemente jugaba contra Francia. La eliminación de Portugal ya es más difícil de entender. Y una de las imágenes más icónicas que nos dejó ese partido fue las lágrimas de Cristiano Ronaldo cuando se retiraba. Hoy Cristiano ha hablado a través de las redes sociales para desmentir todo lo que se había dicho hasta ahora respecto a su situación dentro de la selección portuguesa, ¿no?
Sí, Joseba, y lo ha hecho un puntito más calmado que ayer su entorno. Acuérdate, por ejemplo, que una de las hermanas dijo que hoy mataron a un hombre dejándolo en el banquillo, o su mujer dijo que se puede, que nunca se puede sacar la cara por alguien que no lo merece, en clara alusión a Fernando Santos. Hoy Cristiano, CR7, Joseba, un poquito más calmado, siempre hablando de las informaciones que han aparecido en este Mundial, ha dicho que nunca le dio la espalda a su país, que no vale la pena reaccionar en caliente, quizá por eso ha esperado 24 horas, que nunca jamás ha cambiado su dedicación por esta camiseta ni por esta selección, y que tampoco tiene mucho más que decir, y que el tiempo va a ser el encargado de poner a cada uno en su sitio con todo lo que ha pasado en este Mundial. Hay que recordar, Joseba, que ahora mismo Cristiano Ronaldo es un jugador en paro, así que al margen de lo que ocurra con él y la selección portuguesa, habrá que estar atentos a lo que ocurra con él y con su próximo club, ya veremos si en Arabia o donde fuera. Por cierto, que este mensaje de Cristiano ha tenido, como te podrás imaginar, un montón de impacto en las redes sociales, y Pelé, por ejemplo, ha dicho gracias por hacernos sonreír, Mbappé ha puesto la leyenda esa de la cabra con el Goat, como el mejor de todos los tiempos, o LeBron James, que también se ha metido en esta, ha dicho que es una auténtica leyenda. Así que todo el mundo pendiente de Cristiano, de sus movimientos y de lo que pase con él, su futuro y la selección portuguesa.
Perfecto. Gracias, Charlie. Hasta luego.
Hasta luego.
11 y 22. Nos centramos ya en las semifinales. La primera el martes a las 8 de la tarde. Jugará Croacia. Jugará Argentina. Cuidado con Croacia. Lo anuncia Luka Modric. Lo ha hecho en Televisión Española.
Ojo con Croacia. Como somos un país pequeño, nadie nos echa en cuenta. Nosotros no tenemos problema con esto si otros siempre vean otros como favoritos y nosotros estamos poco en la sombra. Estamos preparados y vamos a dar todo, y ojalá eso va a ser suficiente para estar en la final.
Germán Dobarro Doha, ¿qué tal? Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Pues nada, aquí estamos hablando de Croacia. Eres el encargado de seguir la actualidad croata hasta el partido del martes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y te digo una cosa, no me extraña que los croatas se lo crean. Es que no me extraña. Vamos a ver, un equipo que ha sido finalista en el pasado Mundial de Rusia, que se ha cargado a Brasil. ¿Cómo van a tener miedo? Es que no le tienen miedo a nadie. Y llegados a este punto, dicen, joder, estamos en semifinales, vamos a por lo que nos toca y después podemos ser campeones. No tienen bajas, ni por lesión, ni por sanción, ni nada que se le parezca. Y una de sus grandes sensaciones, que es el lateral diestro Juranovic, habló hoy. Quiero que escuches un corte, mola mucho, ¿eh? Bueno, primero dijo que no le tiene miedo a nadie, ese es el mensaje que cala en el vestuario croata. Y respecto a sus compañeros del centro del campo, que como sabes son Luka Modric, Kovacic y Brozovic, dijo esto. Escucha.
Marcelo, Kova y Luka.
Brozovic, Kovacic y Modric son el mejor centro del campo y siempre lo van a ser. Simplemente hay que darles la pelota. Es mucho más seguro que tener tu dinero en el banco.
Está bien. Es una buena comparación, sí, la que ha hecho.
Más seguro que tener el dinero en el banco, ¿verdad? Es que...
Pero claro, ¿a qué le van a tener miedo estos? Si no tienen nada que perder, ¿claro? Si estos van a lo suyo, no hacen ningún ruido, a la chita callando, se meten, y encima, como decías, vienen de cargarse ni más ni menos que a Brasil. ¡Qué miedo! ¿Quién
claro,
miedo?
Es que no han perdido ni un partido. Claro, tú me dices, ¿cuántos partidos?
Bueno, y han ganado uno, creo,
uno,
¿no?
Uno, a Canadá, 4-1. El resto, empatados. Sí, claro, pero empatan con Japón, penaltis, los meten todos. Empatan con Brasil, penaltis, los meten todos. Y dicen, ¿cómo? ¿El próximo? Que pase por la quilla, que ya verás cómo lo limpiamos. Y luego estamos en la final. Yo es que de verdad te digo una cosa. Yo de Croacia no me fío un pelo. Hombre, o sea, claro. Si yo fuese argentino ahora mismo, diría, cuidado con estos bichos, ¿eh? Que estos, es que tienen muy buen equipo además. Es que tú empiezas a mirar el equipo que tiene, Modric, Brozovic, Kovacic, los centrales que están espectaculares, el lateral que acabamos de escuchar, el portero. Es un porterazo, claro, sí. Kramaric, Perisic, es que es un señor equipo, ¿eh?
Sí, señor. Pues enfrente estará Argentina, la Argentina de Antoñito Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está la Argentina?
Bueno, pues está llena de ilusión porque desde que perdió el primer partido del Mundial, que parecía iba a ser un drama premonitorio de algo malo para la selección de Scaloni, se ha venido arriba y ha ganado cada partido. Montiel y Acuña son los dos hombres importantes del equipo argentino que se pierden la semifinal por sanción, pero tiene buenas noticias el cuadro albiceleste porque Di María y Rodrigo de Paul ya se han entrenado más o menos con normalidad, formando parte del grupo. Y esa era una duda que venía acompañando a Scaloni y a toda la prensa argentina en los últimos días. También el Papu Gómez ya ha entrenado con el grupo, así que Messi y sus secuaces todos los que le acompañan desde el minuto uno de este Mundial van a poder ser alineados por Leo Scaloni.
Uh-huh. Nuestro oráculo en el fútbol argentino, en Argentina y en el mundo en general es Fabián Godoy. Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
Igualmente, igualmente. Eso sí, no habéis parado hasta que os habéis cargado a Mateo, ¿eh?
Bueno, a mí realmente no me gusta utilizar las coartadas o argumentos que no tengan que ver con rendimientos propios, ¿no? Lo digo por lo que declaró Pepe y lo digo por lo que habían declarado los jugadores argentinos contra Mateo Lago. Yo creo que hay una, ya como hay un conocimiento profundo de algunos futbolistas argentinos que juegan en la liga, de lo que puede ser Mateo Lagos como comportamiento dentro del campo, me parece que por allí pasó el asunto. Y bueno, estuvo muy, muy caliente el final de partido. Creo que ninguno se portó como debía comportarse, pero también uno entiende algunos contextos. Ni lo justifico ni mucho menos, pero creo que Argentina podría comportarse de otra manera, porque además consiguió algo muy importante que supera ampliamente lo que ocurrió en Rusia, y justamente en Rusia se cruzó con Croacia. Croacia fue el rival que a la Argentina le marcó el pulso de la competencia en el último Mundial, porque la derrota contra ellos generó que Argentina se tuviese que jugar prácticamente la vida en el partido contra Nigeria. Bueno, y a partir de allí la vida deportiva lo cruzó con Francia y Argentina se volvió en octavos. Así que hay una sensación de ganas de revancha, más allá de que hay jugadores que no estuvieron en Rusia y obviamente al lado de Croacia hay jugadores que tampoco estuvieron en la última cita mundialista. Recién decía Antonito algo muy interesante que tiene que ver con la vuelta de Di María. A Di María le ha costado mucho recuperarse de una lesión que evidentemente era mucho más que una fuerte contractura, y no estaba el otro día para jugar más de los minutos que jugó, y esta es la buena noticia, como marcaba Antonito, porque creo que a partir de que Di María esté disponible, es muy probable que Argentina pueda modificar el esquema y deje de jugar con cinco defensores para utilizarlo al ex hombre del Madrid y pueda utilizar justamente al equipo de Gala, obviamente con las bajas de Acuña, que sobre todo es muy importante en el equipo, y la posibilidad de que juegue Tagliafico. Imaginarás la expectativa que hay en la Argentina por un partido que paralizará el país y que evidentemente te deja la sensación, más allá de lo que ocurra, de que te vas a quedar hasta el último día del Mundial. Y eso, para lo que es el fútbol argentino, las pretensiones del equipo y obviamente lo que significa también el fútbol en nuestro país, es muy importante.
Seguro, seguro. O sea, que confianza en las justas y convicción de que se puede ganar toda, porque además, como suele pasar muchas veces a Argentina, empieza el torneo mal y poco a poco se va recuperando, se está jugando siempre con la soga al cuello, y en ese contexto es en el que mejor parece que se mueve.
Sí, sí, es cierto que aquí hay una prueba de carácter, los intangibles en el juego son muy importantes, hay ideas claras, hay futbolistas que fueron creciendo durante la competencia y hay justamente, bueno, una demostración de ímpetu y de amor propio muy grande después de lo que ocurrió ante Países Bajos. Pero ojo, porque enfrente hay un equipo que tiene casi la misma naturaleza, ¿no? Croacia no es un equipo sencillo de quebrar, se puede doblar, pero no se debe quebrar. Seguramente la experiencia de Brasil tiene que servir para poder capitalizarlo. Insisto, lo que ocurrió también en el Mundial pasado, Scaloni era parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Rusia, por lo tanto también hay por allí una sensación de conocimiento. Argentina suele plantear muy bien, en líneas generales, los planes de partido y la previa de las charlas entre futbolistas y cuerpo técnico van por el camino de que después se entrega el partido. Obviamente los partidos tienen miles de situaciones que uno no puede anticipar, pero en líneas generales el cuerpo técnico de la selección argentina prepara muy bien cada uno de los duelos que le toca jugar. Esta vez hay un profundo conocimiento, mucho respeto por lo que es el equipo de Luka Modric, y obviamente mucha expectativa por no fallar y poder jugar la final de la Copa del Mundo.
Pues a ver qué tal se le da a la Argentina el próximo martes a las 8 de la tarde. Fabián, te mando un abrazo grande, gracias.
Gran abrazo. Mañana rueda de prensa de Scaloni, 15:30 hora de Qatar, y posiblemente el Diego Martínez lo acompañe. Abrazo grande.
Bueno, Fabián. Igualmente. Antoñito, facilitándote el trabajo encima.
Sí, sí, es un crack. Fabi es número uno en Argentina y tenemos el lujo de que colabore con nosotros. Te recuerdo simplemente, y ya lo hemos comentado, Daniele Orsato, el italiano, va a dirigir la contienda.
Muy bien. Hasta el tertulión, Antoñito. Hasta el tertulión, luego. Germán. Hasta adiós. Luego. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un parón en el relato de la actualidad deportiva para saber qué es lo que ha pasado en España y en el mundo en las últimas horas. Ya está preparada Ana Huerta. Solana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joseba. Hoy comenzamos contando una buena noticia. Ha finalizado con éxito la histórica misión no tripulada Artemis 1 de la NASA. La nave Orión ha amenizado esta misma tarde a la hora prevista en el Océano Pacífico, frente a Baja California, en México.
To the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion, back on Earth.
Orión está de vuelta en la Tierra. La cápsula ha estado un total de 25 días de viaje espacial dando vueltas a la Luna. Este plan de la NASA solo es el inicio de una nueva carrera hacia la Luna. Para 2024 quieren que el hombre vuelva a pisar el satélite y a partir de la década de 2030 llegar a Marte. Y este fin de semana termina este macropuente que para algunos se ha convertido directamente en unas vacaciones de hasta 9 días. Ha sido una semana importante para el sector turístico. Las cifras que se manejaban, de hecho, invitaban al optimismo y en algunos casos se ha correspondido. Por ejemplo, la ocupación en el centro y norte peninsular ha rozado el 80% y en las Canarias el 90%, aunque en otros casos, sobre todo en el sur, el mal tiempo ha acabado afectando a las reservas de última hora. José Carlos Ledesma es jefe de reservas del Hotel Ayamontino en Punta Umbría, Huelva.
Este año hemos tenido durante toda la semana un 61% de ocupación y lo que sí es verdad, pues bueno, este año hemos tenido muchas menos reservas de última hora y lo que han sido las cancelaciones ha estado al nivel de lo que es habitual en esta fecha. Sí es verdad, un poquito a lo mejor más alta por la climatología.
Unos días de desconexión que ya han terminado. En unos minutos se cierra la operación retorno en la que se estimaba que habría más de 13 millones de desplazamientos por carretera en todo el macropuente. La vuelta a casa ha sido en general tranquila en todo el territorio. Y mañana no te dejes el paraguas en casa. Porque se esperan lluvias en prácticamente toda la península. Eso sí, también vamos a tener un aumento de las temperaturas. Por cierto, este lunes también baja la luz un 40% y se situará en el precio más barato de todo diciembre. La pagaremos a 130 euros el megavatio hora. La franja más cara será entre las 10 y las 11 de la mañana y la más barata al final del día, entre las 11 y las 12 de la noche. Y terminamos, Joseba, con buena música. Dani Martín ha desmentido que se vaya a retirar de los escenarios tras un mensaje algo confuso que publicó en sus redes sociales. Ha aclarado que tan solo era una reflexión, que se ha sacado de contexto y que, como todo, solo necesita descansar después de una gira. Que él, sin la música, se muere.
Pues sorprendió mucho el primer mensaje y a mí me sorprende más el segundo todavía.
Pues sí, pues sí.
Porque además que la despedida era hasta dentro de unos años, ¿no?
Sí, algo así. Pues al parecer estaba sacada de contexto y simplemente pues era una reflexión que quería hacer él.
Bueno, pues nada. Aclarado queda si queda aclarado, aunque a mí no me aclara absolutamente nada.
Bueno, ya veremos qué va pasando entonces, Joseba.
Muy bien. Ahora que tengas una buena semana, gracias.
Igualmente, adiós, chao, chao. Y ahora toca.
Estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Joseba Larrañaga.
Let's go. Celebrar.
En 25 minutos llegamos a la medianoche, será la hora en la que abramos el tertulión de los domingos, en clave mundialista, por supuesto, que para eso estamos ya ante la última semana del campeonato, que se dirá el próximo domingo a las 4 de la tarde, con la gran final. Antes de ello, semifinales. Hemos hablado de la primera, la que enfrentará a Argentina y a Croacia. Nos falta la segunda, la que se jugará el miércoles y que enfrentará a Francia contra la súper sorprendente Marruecos. Pendiente de Francia, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué dicen los de Leblé?
Bueno, los de Leblé están lanzados, ¿no? Llegaban con algunas dudas a este Mundial, con mucha baja, pero han demostrado que tiene un super plantillón en Francia, que tienen la capacidad para reinventarse y pese a las bajas con las que acudía este Mundial, ya veníamos advirtiendo durante estas 3 semanas y pico Joseba, que este es un equipo absolutamente adaptado al fútbol moderno, que mezcla a la perfección el físico descomunal que tienen sus jugadores, que son atletas, con ese talento que tiene también arriba, con un Griezmann desatado. Te diría incluso, Joseba, que en Francia, repasando un poco lo que se comenta en la prensa de Francia y escuchando alguna tertulia de televisión francesa, se habla incluso más de Griezmann que de Mbappé, posiblemente porque de Mbappé esperaban que apareciera en los partidos, aunque ayer no lo hizo mucho ante Inglaterra, pero el hombre que acapara prácticamente casi todos los comentarios y elogios es Antoine Griezmann, el principito, el jugador del Atlético de Madrid, que está marcándose un Mundial absolutamente espectacular. Hoy Francia ha descansado por la mañana y por la tarde ha hecho una leve sesión de entrenamiento a puerta cerrada en sus instalaciones de Al-Sadd. Mañana por la tarde, ya a puerta abierta, va a realizar el penúltimo entrenamiento antes de enfrentarse a Marruecos el miércoles. Y hay una doble noticia en torno a la selección francesa, Joseba. Por un lado está el tema de Didier Deschamps. Ya conocen nuestros oyentes porque venimos informando que Deschamps tenía una cláusula unilateral que si clasificaba a la selección francesa, la metía mínimo en semifinales, podía unilateralmente decidir continuar con Francia. Hoy, por ejemplo, esta noche Le Parisien ha informado que la decisión que va a tomar Deschamps en principio es continuar al menos hasta 2024, es decir, hasta la Eurocopa de Alemania. Se lo ha ganado con los resultados, por tanto seguiría un año y medio más al frente de la selección francesa. Eso por un lado lo deportivo, y luego está el asunto de la seguridad que preocupa a las autoridades francesas en distintas ciudades del país con el enfrentamiento del miércoles ante Marruecos. Ya ha habido algunos disturbios en partidos de Marruecos en algunas calles de Francia, en la capital francesa.
Sí, ayer 108 detenidos hubo, ¿eh? Sí.
Sí, por eso. Hay alerta en este sentido y se va a redoblar la seguridad en las grandes ciudades, fundamentalmente en París y algunas ciudades importantes más de Francia, de cara al partido del próximo miércoles, que ha despertado en todo el país una expectación tremenda, esa semifinal que va a enfrentar a Francia y a Marruecos.
Con mucha expectación en Francia, pues imagínense la que puede haber en Marruecos, que es sin duda alguna la selección de la ilusión. Hugo Ballester, hola Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Tiene que ser todo caras de felicidad en esa concentración, ¿no?
Sí, fíjate, si estos fenómenos van tan sobrados o están demostrando que van tan sobrados que no necesitan ni entrenar hoy día libre en la concentración aquí en Doha, en Qatar, de Marruecos. Se han cargado, recuerdo, a Bélgica en la fase de grupos, a España en octavos de final, a Portugal, su última víctima, en cuartos. Solo han encajado un gol en todo el torneo y fue en propia puerta, y siguen haciendo historia porque, recuerdo, es la primera selección africana, que se dice pronto, que alcanza las semifinales de una Copa del Mundo. Regragui, su técnico, es el seleccionador de moda de este campeonato, seguramente con Zlatko Dalic, el seleccionador croata, con Bono, Ziyech, Nesiri y sobre todo Sofian Amrabat, el mediocentro como la sensación de este Mundial. Cuenta para el partido del miércoles con la baja segura de Chedira por sanción, delantero suplente que utiliza Regragui en las segundas partes.
Me parece una buena noticia para Marruecos.
Sí, yo no lo he querido decir, pero es cierto que, por ejemplo, sí, en el partido de octavos contra España fue un auténtico desastre porque cogió buenas contras Marruecos y decíamos en la prórroga, si llega a estar en Nesiri en la punta del ataque, ¿qué habría sido de España? Que igual no llega ni a los penaltis. Baja segura de Chedira para este partido porque fue expulsado en el último compromiso ante la selección lusa. Y la duda, te decía, del central. Este sí que es bueno. Del West Ham, Alguer, que se perdió los cuartos por lesión y al que suplió, por cierto, con nota muy elevada, el central del Real Valladolid, el Yamik. Hablabais de los aficionados, de los posibles disturbios en Francia, en algunas ciudades del país. Cuidado, porque aquí, en Qatar, siguen llegando aficionados marroquíes a esta hora de la noche, siguen concentrándose aquí en el país los aficionados árabes para animar a Marruecos. Ya en los últimos partidos hemos visto en torno a 30.000 aficionados en las gradas y, como digo, además, como venía contando Elena Condis desde la embajada aquí en el país y de varios puntos de Doha, se han regalado en los últimos compromisos localidades para sus aficionados y, como digo, hay una visita masiva de aficionados porque evidentemente han hecho historia y quieren seguir soñando, ¿por qué no?, en este caso con imponerse en semifinales a Francia y disputar ni más ni menos que la final de todo un Mundial.
¿Quién se lo iba a decir a los aficionados marroquíes?
No, tremendo.
Fernando Morientes, hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás?
Joder, mucho tiempo, sí.
Llevo sin verte hora y media. Y llevo sin hablar contigo del Mundial hora y media.
Hora y media, pues venga,
vamos a hablar un poquito más. Sí, señor, que yo no me canso de oírte. Y por, mira, quiero que repitas una reflexión que has hecho antes en el especial del Mundial. Cuando te he preguntado por si te está gustando más de lo que esperabas este Mundial. Y me has dicho categóricamente que sí, que te está sorprendiendo para bien este Mundial.
Sí, tengo los dos análisis. El análisis de jugador, que no sé si es igual que el de aficionado, pero como ahora soy aficionado, me quedo con ese análisis. Me está gustando mucho. No las tenía todas conmigo, no sabía si iba a disfrutar como estoy disfrutando, pero la realidad es que sí. Es que me está gustando mucho, lo estoy disfrutando mucho en casa, quizás... En verano hay otras alternativas y mucho más ocio para poder hacer fuera de casa. En invierno pues estar más tiempo en casa y al que le gusta el fútbol pues al final lo ve. Hay partidos, por ejemplo, de los grupos que a lo mejor me perdería, y creo que en este Mundial me los he tragado casi todos.
Mm-hmm. Más compromisos publicitarios también en verano, ¿no?
También, sí. Algún otro amigo que visitar por tierra valenciana, sí.
¿Qué difícil lectura tienen estas semifinales? Y cuando queremos hablar, claro, nosotros siempre estamos, ¿quién es favorito? ¿Quién es favorito? ¿Quién crees que va a ganar? Son de muy difícil lectura, porque dices Argentina, Croacia. Bueno, Argentina sí, que viene de subido porque empezó muy mal.
Cuidado ese partido.
Pero claro, es que estás hablando de una de las selecciones, junto con Francia, la más fiable que hay ahora mismo en el mundo, por la trayectoria que están llevando en el pasado Mundial y en este, que es la de Croacia, ¿no?
Sí, por lo que se vive, por cómo se vive, por la cultura futbolística. Yo creo que Argentina y Francia son los favoritos, pero es que después de lo que hemos visto en este Mundial ya nadie puede ser favorito, ¿no? Yo en mis favoritos había metido a Francia primero, a Brasil segundo, y para meter a dos selecciones, una que va en el corazón, que es España, evidentemente la tienes que meter a ver si llega hasta el final, y otra era Bélgica, que tenía la duda de si podían competir al nivel de lo que su estirpe de jugadores podía dar, ¿no? Fue así, y al final te queda Francia, te queda Argentina, pero ya en el nivel que estamos, hablaba Luis Enrique un poco de esa sobreexcitación que viven los jugadores en el primer partido, y el trabajo del seleccionador y del grupo que está alrededor de él es bajar esa sobreexcitación, de no centrarse en lo realmente importante que es el fútbol, la táctica, la estrategia, sino en bajar esa sobreexcitación y que no sea un problema a la hora de competir. Bueno, pues en esa tesitura yo creo que está Argentina y Francia, porque Marruecos y Croacia no tienen nada que perder. Han llegado por méritos propios a una situación que a lo mejor ni ellos mismos podían pensar a principio de campeonato, sobre todo con todas las grandes selecciones que había, pero una vez que te metes ahí, ahora la pelota está en el tejado de las grandes, y las grandes son Francia y Argentina.
Claro. Marruecos, ¿crees que puede seguir dando la sorpresa o hasta aquí hemos llegado ya?
Pues es que es muy difícil aventurarte a pensar que sí, Francia es mejor selección, evidentemente, hombre por hombre es mejor, pero también hay que irse un poquito a los datos, ¿no? Y es que esos datos que vamos manejando no los tiene cualquiera, ¿eh? O sea, los últimos partidos, no sé si eran 8 con este seleccionador.
8. Sí, 8. Sí.
0 goles en contra, 1 en contra, pero es en propia puerta.
Correcto.
Bueno, eso es un dato cuanto menos significativo. Ya tú puedes decir, no, he estado 2 partidos que no he encajado, pero bueno, en uno encajé 6, en otro encajé 3, después he estado otros 3 partidos sin encajar. No, son 8 partidos sin encajar gol. O sea, la teoría, la base de este equipo es defensiva, defiendo al máximo, y luego puedo tener opciones con la gente de arriba. El Nesiri finiquitó a Portugal, a España lo llevó hasta los penaltis y la presión se la pasó a España. Pues yo creo que ese es el papel de Marruecos, ¿no? Ahí es donde van a intentar llevar la semifinal y jugar un poco también con el ambiente. Decía Huguito, están llegando más marroquíes. El día de España era alucinante lo que había allí en el estadio. Bueno, pues eso también juega a favor del equipo inferior, en este caso Marruecos, y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no me atrevería a decir que Marruecos, porque Francia sea inmensamente superior en lo individual, va a quedar fuera.
Lo que pasa es que Francia es una selección extraordinaria. Además, se está afrontando el Mundial con 6 bajas importantes. 5 de ellas hubieran sido perfectamente titulares, incluyendo a Lucas Hernández, que dejó su puesto a Tío después de la grave lesión que sufrió. Pero, a diferencia de Argentina, yo creo que hay una diferencia cualitativa muy importante. Es que si en Argentina Messi no está al nivel, es muy difícil que Argentina rinda. Pero si en Francia Mbappé no está al nivel, ya vendrá otro.
Exacto. En Argentina a lo mejor hay menos soluciones alrededor de Messi, que sí es verdad que hay grandes jugadores, pero a lo mejor uno por uno no te pueden resolver el partido como el otro día, por ejemplo, Francia. ¿Se esperaba mucho de Mbappé? Muchísimo. Oye, Mbappé no apareció. ¿Por qué? Porque el sistema defensivo de Inglaterra pues no se lo permitió. Pero claro, si no te aparece Mbappé, de repente te aparece Giroud y te aparece Griezmann y te aparece Dembélé. Y viene Tchouaméni, que no estaba haciendo un mundial muy llamativo, y te hace un golazo de fuera al área. Pues eso, las soluciones, las grandes selecciones es lo que tiene, ¿no? Que a lo mejor su gran estrella o sus estrellas o dos de las estrellas no están a su nivel, pero como tiene tantas soluciones y tantas maneras de hacerte daño, pues luego encuentra el camino, como ha sido Francia. Francia basa su fútbol en la potencia, en el físico, en De Sam quiere equipos solidarios, pero sobre todo muy físicos. Su columna vertebral, si echáis la vista atrás, siempre son jugadores muy, muy potentes. Y después son elegantes, son fuertes, y después tienen calidad. Pues ese tipo de equipos normalmente suele llegar lejos. Esta selección, a mí por lo menos, me gusta mucho y no sé cuál es su techo.
Y dos cuestiones más. Una, el seleccionador francés, Didier Deschamps, que parece que va a seguir hasta la Eurocopa del 2024. Me has contado en un par de ocasiones que en tu etapa ya más madura de futbolista, para ti fue el entrenador que más te influyó. Cuando el concepto generalizado que se tiene de Deschamps es de entrenador amarrategui, de que es sí. Un entrenador que no hace un fútbol vistoso, que consigue resultados, pero a costa de sacrificar un poco el espectáculo.
Bueno, él, partimos de la base que él juega con un delantero centro puro, siempre. Uno o dos. En sus equipos, en función de lo que ha tenido en la plantilla, ha utilizado uno o dos. En mi época, en el Mónaco, eran dos. Uno era Perso y otro era yo de media punta, pero mi ADN era delantero centro. O sea que yo me podían catalogar de media punta, pero yo era delantero centro. Y después en el Marsella jugaba con Brandao. Y cuando podía jugar con dos, lo hacía. Pero sí es verdad que su idea, su filosofía, su estilo, su manera de pensar es mi portería tiene que estar a cero, tengo que tener dos centrales muy potentes, dos laterales, que uno de ellos sea un portento físico. En los dos equipos en los que he estado con él, y la selección francesa también así lo atestigua, tienes laterales normalmente muy potentes. Después, alguien en el centro del campo que juegue muy bien, pero acompañado de otro que sea un buen bicho, un tío enérgico, un tío que ocupe mucho espacio. Y después, claro, si estás en la selección francesa, pues tienes que tener jugadores de calidad, de talento. Si tienes a Mbappé y tienes a Griezmann, pues todo es mucho más fácil. Jugadores rápidos. O sea, él no basa su fútbol en decir, yo voy a presionarte arriba, te voy a atacar, te voy a dejar espacio, voy a asumir mucho riesgo. No, él no quiere riesgo ninguno. Él lo que quiere es que su portería termine a cero y después, durante 90 minutos, demostrar que su equipo es más poderoso que el equipo contrario en cuanto a la calidad que tiene el centro del campo hacia arriba.
Moro, antes de despedirte, te planteo un juego. Si volvieras a los banquillos, tenías la oportunidad ahora mismo de fichar a tres jugadores del Mundial. En esos tres jugadores del Mundial, evidentemente, no pueden estar ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé.
Bellingham.
Uno de ellos.
Sí. El alemán. ¿Cómo se llama el alemán?
Musiala.
Sí. Y otro... Este me lo ha puesto fácil. Harry Kane.
Eres un entrenador claramente ofensivo. Digo, me va a decir Anrabat, sí. O así me va a decir. No,
porque esos son, eso es lo que te decía en el programa. Anrabat, mi pregunta es, ¿me está gustando? Joder, me encanta. O sea, está haciendo un mundial extraordinario. Es un escaparate para ese tipo de jugadores que a lo mejor no están en el radar de todo el mundo. Y ellos, bueno, hacen un mundial extraordinario y pueden sacar el contrato de su vida. Pero mi pregunta es, ¿rendiría en un Real Madrid, en un Barça, en un Atlético de Madrid, desde el principio hasta el final, rendimiento como está haciendo en un campeonato de un mes? Pues esa es mi duda. Harry Kane, no tengo ninguna duda de que en el equipo que lo pongas, aunque sea muy defensivo, te va a meter goles y va a ser un jugador decisivo.
Tendrías una línea de tres cuartos delantera maja, ¿eh? Musiala, sí. Bellingham y Harry Kane. Bien.
Totalmente.
Está bien. No tienes mal gusto.
Ahora,
prepara la billetera, sí.
Necesitaría un tipo ahí que me financiase todo eso.
Bueno, siempre habrá en La Mancha, siempre habrá un buen mecenas que te pague ahí para entrenar un buen equipo. Luego te llamo después del programa, Moro, ¿eh?
Venga, vale. Un abrazo. Y hablamos otro poquito.
Luego,
un abrazo grande.
Luego, gracias. Chao. ¿Queréis algo más, Oliva, Huguito? ¿O os vais a tomar un café para el tertulión?
Sí, bueno, antes del té o el café, de la noche, de la madrugada aquí en Qatar, yo la veo un poco desigual, la verdad. Yo sé que en Marruecos hay mucha euforia ahora mismo porque están haciendo un mundial brutal, pero es que yo veo a Francia como una auténtica roca, como un montón de talento arriba. O sea, es que veo muy difícil
que a Francia se le escape este mundial. Fíjate
sí,
lo que te digo.
Sí, yo creo que también.
Pero está difícil. Creo que va a repetir.
Sí, sí, pero yo creo que Marruecos, con lo que hemos contado, se ha ganado el derecho a ser respetada también de cara a esta eliminatoria.
Y tanto.
Yo entiendo que es la vigente campeona del mundo, lo que ha hablado Morientes, lo que está contando Oliva, lo hemos visto en directo en el último partido en Albayt frente a Inglaterra. Por cierto, el escenario del choque de esta semifinal. Y a mí me da la sensación que sí, es cierto que Francia está 2-3 escalones a nivel de calidad técnica individual por encima de Marruecos, pero cuidado con Marruecos, que es un bloque sólido, compacto, que tiene las ideas muy claras, que hace transiciones defensa-ataque con una verticalidad brutal, que pudo acabar el partido contra Portugal perfectamente con una diferencia de más de un gol, que contra España ya lo sufrimos, que en el grupo se cargó a Croacia y a Bélgica y pasó como primero de grupo. O sea, quiero decir que en estos partidos en el campo va a haber 80-20, 70-30 proporción de aficionados marroquíes respecto a los franceses. Seguro. En la grada. Cuidado, porque a 90 minutos, a 120, todo puede pasar. Sé que es un tópico, pero para mí Marruecos por lo menos ha ganado el derecho a ser respetado también de cara a un enfrentamiento de esta altura.
Claro, y encima con el subidón que van a ir. Claro.
Sí, aquí mismo en el hotel, Joseba, y Hugo, yo y todos los compañeros que estamos en el hotel lo vemos, hay un montón de gente de Marruecos que trabaja aquí en este hotel, que son hinchas de la selección marroquí, que están como locos intentando buscar una entrada para alguno de los dos partidos. Está nuestro amigo Yaya, Hugo, que es el que nos pone este nocturno, pero es que hay un montón de gente de Marruecos, no solo en este hotel, sino que uno pasea, sale simplemente a pasear por Doha y te ves banderas marroquíes por todos los sitios. O sea, tienen absolutamente Doha inundado de aficionados. Entre argentinos y marroquíes es la mayoría de seguidores que hay aquí ahora mismo. Lo que
y Griezmann, y Griezmann, Joseba, y Griezmann, que estamos hablando de Mbappé, ya lo ha nombrado antes Oliva. Griezmann, para mí, yo lo he visto varios partidos en directo aquí en los estadios del Mundial, y me parece que es el líder natural de esta selección desde 2016, que por el camino ha ganado muchísimo, y todo lo que los méritos contraídos que ha obtenido han sido pulgada a pulgada. Me parece que es un futbolista total, que a nivel defensivo tiene esos conceptos evidentemente adquiridos por Simeone, por el trabajo con el Cholo, pero ya a nivel ofensivo la magia que Griezmann ya tenía en la Real Sociedad. Me parece un futbolista que está en su esplendor y que se merece todas las distinciones en este campeonato.
Hasta luego, Oliva. Hasta luego, Huguito. Gracias.
Un abrazo.
Cerramos durante 7 minutos el IBC de Doha con Manuel Oliveros. Hola, Oli. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Se ha marchado Portugal. Hemos hablado de ella. Se ha marchado Inglaterra. ¿Le han caído muchos palos a Inglaterra tras la eliminación? Supongo que no.
Pues no, que va. Se van con la sensación de haber hecho una buena competición. Incluso la gente considera que ha sido más candidato que nunca al título. Siempre pasaba pues bastante inadvertido en las competiciones importantes en Inglaterra, pero en este caso no. Le daban como gran candidato, hizo un gran partido frente a Francia, pero el gran Harry Kane envió fuera el segundo penalti y no pudo empatar. Según The Guardian, por ejemplo, dice que se fue del Mundial con el orgullo intacto. Y Southgate, el seleccionador que lleva como entrenador de Inglaterra desde 2016, dice que se tomará su tiempo para reflexionar, hablar con la federación y decidir si se cambia de ciclo o continúa. La imagen, como te digo, no ha sido mala, al contrario, ha dado una buena impresión y hay jugadores, incluso recordarás que hay gente que ha salido reforzada, como Saka, como Bellingham, del que hablaba ahora Fernando Morientes. Por lo tanto, para ellos ha sido un saldo muy, muy positivo.
Muy bien. Bueno, pues se quedaban con buen sabor de boca los ingleses. Gracias, Oli. Hasta el tertulión.
Hasta luego.
Tres asuntos más antes de terminar esta primera parte de Tiempo de Juego. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, ¿se está complicando la situación, la convivencia de Isco en el Sevilla?
Hombre, está la cosa complicada. Está la cosa enquistada. Eso no, ya sabemos cómo son las cosas en el fútbol, que un día hay un lío. El otro día el querido Samuel Silva, el compañero del relevo, descubrió un roce que tuvo Isco con Monchi en un entrenamiento. Según nos han contado, los entrenamientos de Isco últimamente son para verlo. Y algo le tuvo que decir el director deportivo y la respuesta de Isco diciéndole que aquí el que había confiado en él había sido Lopetegui, que él en ningún momento había confiado en él. En fin, la verdad es que Isco ha jugado 2, 3, 4 partidos, ha tenido un mes y medio y después se ha desinflado, ha desaparecido y ahora mismo es absolutamente insignificante, no cuenta para nada y le están buscando equipo. Pero le están buscando equipo a Isco como a un montón de jugadores. A ver si es capaz Monchi darle salida a algunos jugadores para fichar lo que quiere San Pablo y lo que necesita el equipo. Yo no creo que vaya a ir a más porque Monchi sabe, tiene mucha experiencia, Isco también, y aquello se habrá quedado en un roce, pero lo que sí es evidente es que el Sevilla, hoy por ejemplo, ha jugado dos amistosos, el otro día contra el Mónaco, hoy con el Benfica, hoy tampoco ni siquiera ha ido convocado, yo sepa, Isco. O sea que está fuera y más o menos le han dicho que se busque equipo.
Joder.
Ahora, tiene contrato firmado, ¿eh?
Claro. Y hay que pagar por él, claro.
Como Papu, ya no... Tiene que venir Acuña tiene que venir, ¿eh?
Sí, claro.
Acuña se ha ido y Acuña tiene que venir y el recibimiento que le van a dar a Acuña aquí va a ser para verlo. O sea que hay... Tiene dos o tres casos complicados encima de la mesa Monchi, que tiene cierta habilidad y mucha experiencia y sabe que para nada sirve echar más leña, la famosa leña al fuego, pero que son casos complicados y que a ver cómo lo solucionan, ¿no?
A ver. Gracias, Víctor, un abrazo.
Te mando un abrazo.
Otro para ti. Chao, chao. Jaime Huarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Esta pasada madrugada se ha disputado un combate muy importante para el futuro de Sandor Martín, para el barcelonés. Se enfrentaba a Teofimo López en el Madison Square Garden y... Ay, Jaime, hemos vuelto al pasado en el boxeo, ¿eh?
La verdad que llevamos una rachita de resultados. Bueno, para cualquiera que no sepa un poco de qué va la cosa, lo que más nos criticamos, perdió por decisión dividida Sandor Martín en 10 asaltos. Un juez, el italiano, le vio ganador, 95-94, porque la pelea era cerrada. Cuando decimos cerrada, quiere decir que es justa, ¿no? Bueno, pues para dos jueces la victoria fue clarísima para Teófimo López, cuando no fue así. Fue, yo creo que Sandor Martín, aparte de que tuvo un problema con un cabezazo desde el primer asalto,
nada más empezar, que le rompió la nariz,
efectivamente, y le provocó ahí una hemorragia nasal, pues estuvo técnicamente superó a Teófimo López, que es un boxador, bueno, que fue campeón unificado, que ganó a Lomachenko, campeón unificado del peso ligero, pero que iba, que le caminaba, no le buscó, en fin, yo creo que realmente estuvo mucho mejor. De hecho, había unas imágenes de los últimos, no sé si fue a partir del séptimo o octavo asalto, que no se sentaba en la esquina, se levantaba, no le hacía caso a su padre, que es el entrenador, hablo de Teófimo.
Sí.
Como un poco frustrado, como desesperado, porque claro, es que perseguía a una sombra, ¿no? Y entonces, bueno, además, que luego decía, bueno, es que se dedicó a correr, ¿no? A correr, ¿no? Se dedicó es a moverse, lo que no va a hacer lo que a ti te guste, ¿no?
Claro.
Siempre hemos dicho que se golpea con los puños y se boxea con las piernas. En definitiva, yo creo que lo más importante es que estuvo, pues eso, a un nivel de lo que es, lo que puede ser un aspirante al título del mundo. Y luego lo malo es lo que tú decías, Joseba, bueno, pues que vas a estos sitios y tienes que hacer, como las declaraciones, una declaración paralela, ¿no? O sea, tienes que hacer una anotación de lo que tú estás viendo y otra en paralelo de lo que dices, joder, estos jueces nos van a...
Nos van a brear.
Una pena.
Pues sí, lo hablaremos el viernes en el Campo del Gas. Gracias, Jaime, un abrazo.
Venga, un abrazo, Joseba.
Y para terminar, Rubén Parra, la Parrita, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Oye, dos cosas. Una, el fallecimiento de Jon Imanol Rementería, jugador muy importante, sobre todo para Estudiantes. Sorprendente el fallecimiento.
Sí, con solo 58 años, jugador del Estudiantes más mítico que yo, del primer Estudiantes que recuerdo, el de Pinone y David Russell, que es curioso porque Rementería era guipuzcoana como tú, pero desarrolló toda su carrera en Madrid, era de la cantera, sí, del Real Madrid, luego fichó por el Estu, jugó en el Villalba, en Las Rozas, y ha fallecido con 58 años en un domingo aciago para el baloncesto español y mundial, porque también ha muerto Paul Silas, que es una leyenda de la NBA, campeón de tres anillos, dos con los Celtics y uno con los Seattle Supersonics, también entrenador durante más de 30 años y padre del que ahora entrena a Usman Garuba en los Houston Rockets, Stephen Silas, que es su hijo, ha fallecido a los 78 años de edad, una leyenda, que fue el primer entrenador de LeBron James en la NBA. LeBron, que este fin de semana lo ha tenido negrísimo, porque el viernes el periodista americano que falleció en Qatar, Grant Wall, fue el que escribió el artículo de Sport Illustrated de Chosen One. La primera gran portada de LeBron se la dio Grant Wall, así que un fin de semana aciago para LeBron, que ha perdido a dos personas que han sido muy importantes en su vida.
Muy bien.
Se está jugando, por cierto, el Pelican Suns, 117-117, a falta de 2 segundos para el final.
Lo estoy viendo. Gracias, Parra, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Alberto, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están enviando sus mensajes, como siempre, al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y hoy, como cada domingo, también Muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego, arroba TJCope. Decía un oyente, Luis Enrique, mañana se va a Twitch a contar banalidades mientras los aficionados aún seguimos esperando sus explicaciones de por qué nos eliminó Marruecos. Lo mejor que le ha podido pasar a la selección es el cese de este señor. Ahora la selección vuelve a ser de todos. No he oído hacer una comparación entre Clemente y Luis Enrique. ¿Quién tenía España más dividida y quién de los dos era más borde con la prensa? Otro decía que el señor Infantino, con la decisión de echar a Mateu del Mundial, demuestra que es un abrazafarolas y que lo más redondo que ha visto en su vida es una caja de galletas. Fouto arbitrando un partido, el año pasado todavía, pero este año se ha retirado, es un exárbitro, que lo hubiera pensado antes. Y dice un oyente por último, Joao Félix sufre el síndrome Robson da Sousa. Si solo ves los resúmenes y dos partidos al año, piensas que es el hijo perdido de Maradona y de Garrincha. Pero cuando te lo comes temporada tras temporada, te das cuenta de que es un claro caso del síndrome Robson da Sousa, conocido en los ambientes como el síndrome Robinho.
Pues ya está aquí el tertulión, así que cojan asiento, pónganse cómodos y empezamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.